con una reducción en los trayectos del AVE entre Madrid, Barcelona y viceversa, Adif ha decidido suspender los últimos trayectos del día y las compañías que prestan el servicio, Renfe, Irio y Uigo, han decidido suprimir aquellos trenes que salen de la estación a partir de las 8 de la tarde aproximadamente. Por ello, las compañías están reubicando a todos aquellos viajeros que tenían billete en los trenes afectados. Antonio Carmona es el portavoz de Renfe en Cataluña.
La petición que ha hecho el administrador de infraestructuras se centra en ampliar lo que es la banda de mantenimiento para poder trabajar. Si se incrementan 2 horas sobre 6, aproximadamente, se está aumentando un 25% en los trabajos que se pueden acometer en la línea de alta velocidad.
En cuanto a Rodalies, sigue funcionando con una decena de tramos con servicio alternativo en autobús. Se desconoce cuándo se recuperará la normalidad previa al accidente ferroviario de hace unas semanas. Hablando de crisis ferroviaria, mañana está previsto que Óscar Puente comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los accidentes de estos últimos días. Sigue habiendo muchas incógnitas en cuanto al desastre de Adamuz. Entre los expertos, sorprende, por ejemplo, el silencio de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que en su último informe en 2025 advirtió de un control inadecuado de los materiales y equipos utilizados en las tareas de mantenimiento. Detalles, Juan Baño.
Es el gran ausente en la exposición pública de datos que estamos conociendo tras la tragedia de Adamuz, pero la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es la autoridad nacional a la hora de velar por el mantenimiento general de la seguridad y supervisar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los diferentes actores en la red. Cualquier modificación o reforma conlleva el informe de la agencia y, por supuesto, con el posterior que supervisa a las empresas ejecutoras, evalúa la corrección o no de las medidas adoptadas y actualiza las normas de obligado cumplimiento. Por eso, en el sector sorprende el silencio en torno a este organismo que depende de transportes y en el que hay representantes de hasta 4 ministerios, un consejo rector y un director general, actualmente Pedro Lecuona, un viejo ferroviario. La agencia debería haber recibido el informe de evaluación de riesgos de la obra del tramo de Adamuz. No hay noticias de que haya llegado a manos de la agencia. José Trigueros es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos.
Este documento podría estar o debería estar al servicio de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria si ellos lo solicitaran.
La agencia, en su último informe publicado en 2025, ya destaca, entre otros, el control inadecuado de materiales y equipos en los registros de mantenimiento de la red.
Mañana, nuevo Consejo de Ministros, que debe decidir si trocea el decreto ómnibus tumbado por el Congreso. El Gobierno no tiene los apoyos para incluir en un solo paquete la subida de las pensiones y, a la vez, la moratoria antidesahucios. Todo depende de Junts y una relación que hasta ahora sigue rota sobre el papel. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Sí o sí, la revalorización de las pensiones está garantizada. Hasta ahí quieren leer en la Moncloa, donde se han arremangado para a contrarreloj llevar al menos esa subida a la cita del Consejo de Ministros de este martes o el siguiente. La decisión final sobre el camino a tomar es de Pedro Sánchez, pero parece carecer de otra opción distinta a la de repartir el llamado escudo social en varios textos. Salvo giro in extremis de acontecimientos, la imposibilidad de armar una mayoría parlamentaria condena al gobierno a separar el aval al poder adquisitivo de los jubilados de una moratoria antidesahucios que rechazan de plano PP, Vox o Junts. El Ejecutivo negocia desde el fin de semana y posiblemente lo hará hasta el límite con el bloque de investidura bajo la idea de eximir a los pequeños propietarios de la aplicación de la enésima prórroga, entre otras mejoras solicitadas desde el PNV, aunque la fórmula debería ser aceptada a la vez por Carles Puigdemont y los socios de izquierdas. Aprobar una salida este mismo martes ayudaría además a pirar alegría en su recta final de la campaña en Aragón.
Aprovecho para saludar a los oyentes de Deportes Cope que se incorporan a la linterna tras el partido de Liga. Se cierra la jornada. Mallorca-Sevilla. Mallorca 3, Sevilla 1. Mañana conoceremos cómo ha iniciado el mercado laboral este año. Veremos si enero ha continuado con los buenos datos que mostró la EPA del año pasado. También cómo ha funcionado la última campaña navideña. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. A pesar de la reforma laboral, la estacionalidad sigue permeando en nuestro mercado de trabajo, así que, salvo sorpresa, el fin de la campaña navideña habrá calado en las empresas en forma de pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en hostelería y comercio. Veremos en qué medida y siempre prestando atención a la cifra de demandantes de empleo, que incluye a fijos discontinuos inactivos. En definitiva, todas aquellas personas que, aún queriendo trabajar, no pueden hacerlo. Un paro efectivo que superaba los 3 millones millones a cierre del 2025 frente a los 2,4 millones del paro registrado. Y ojo a la temporalidad del sector público del 27% frente al 8% que nos exige Bruselas. Eso sí, todo esto en un contexto de afiliación en máximos rozando los 22 millones de ocupados.
En la página judicial, tres titulares. Uno, Santos Cerdán y Antonio Hernando han reconocido ante el juez dos reuniones con Leire Díaz y que ella, la fontanera del PSOE, le dijo que tenía grabaciones de Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez. Dos, Ábalos se queja de lo incómodos que son los furgones policiales y por eso ha pedido al Supremo declarar la semana que viene por videoconferencia. Dice que le afecta psicológicamente y que no están muy limpios. Y tres, la Audiencia Nacional ha archivado la querella de Hazte Oír contra Zapatero por sus relaciones con Maduro. Dice el juez que los denunciantes se basan en informaciones periodísticas sin indicios de criminalidad. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los hechos que describe la querella proceden de fuentes abiertas. Se trata de una recopilación de informaciones periodísticas sobre las relaciones que Zapatero tiene con el gobierno venezolano. Explica el magistrado Antonio Piña que en las informaciones aportadas no se aprecia indicio alguno de que Zapatero haya sido colaborador necesario en las supuestas actividades delictivas desarrolladas por Nicolás Maduro. Recurre a doctrina del Supremo y manifiesta que aunque las noticias periodísticas son legítimas en la función que desempeñan, por sí solas no legitiman a la acción popular a convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Tras analizar la querella y cada uno de los delitos, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para abrir una causa penal. La Fiscalía Antidroga pidió la inadmisión hace unas semanas.
Del exterior, hemos asistido hoy a la reapertura del paso de Rafah entre Gaza y Egipto. Israel solo ha permitido salir a un grupo reducido de heridos y enfermos, aunque las autoridades palestinas dicen que hay más de 20.000 personas a la espera de recibir ayuda médica fuera de la franja. Nos lo contaba en esta linterna desde allí Sonia Silva, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza.
Está restringido la cantidad de personas que pueden entrar o salir. Estamos hablando de 50 personas que pueden retornar diariamente. Y bueno, la verdad hay una lista de espera de más de 22.000 personas y entre ellos 4.000 niños que necesitan una evacuación médica.
En unas horas se va a cumplir un mes desde la operación militar de Estados Unidos que directamente capturó a Nicolás Maduro en Caracas y le trasladó a una prisión en Nueva York. Donald Trump ha obligado a Delcy Rodríguez a deshacer la nacionalización de la industria petrolera, a liberar a cientos de presos y quedan muchos, ¿eh? Esta noche Diosdado Cabello ha dicho que los excarcelados tendrán la oportunidad de hacer política sin violencia.
Tiene que ver con la revisión de la situación judicial de algunas personas que sin duda han cometido delitos y hechos condenables y que ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como es, sin pensar en quemar vivos a seres humanos, en asesinar a su propia gente, sin pensar en quemar autobuses, sin pensar en asesinar al presidente Nicolás Maduro.
¡Qué cinismo! Francia aleja el fantasma de un nuevo adelanto electoral. La Asamblea Nacional ha rechazado las dos últimas mociones de censura contra el primer ministro, Sébastien Lecornu, que ha logrado aprobar por decreto los presupuestos de este año. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Finalmente el método Lecornu ha funcionado y con un mes de retraso, Francia tiene unos presupuestos para 2026, como ha anunciado la presidenta de la Asamblea, Yael Braun-Pivet, tras constatar el fracaso de las dos mociones de censura presentadas por la izquierda, a excepción de los socialistas, y la agrupación nacional, el partido de Le Pen. Ninguna de las dos mociones de censura han sido adoptadas, por lo que el proyecto de ley de finanzas para 2026 es considerado como adoptado. Sébastien Lecornu ha tenido que renunciar a sus ambiciones sobre la reducción del déficit para obtener el apoyo de los socialistas y finalmente el objetivo será del 5% del PIB, que no le permitirá estabilizar la deuda pública, pero le permite seguir al frente del Ejecutivo y acometer otros proyectos como la ley de urgencia agrícola para poner freno a la crisis en el ámbito agrícola u otros temas que ha fijado Emmanuel Macron, como el refuerzo de la ley de programación militar y la lucha contra el narcotráfico.
Y un asunto más de vuelta a casa, el litoral gallego sigue en alerta naranja por el temporal marítimo. En Andalucía están siendo horas muy complicadas, la Junta ha gestionado esta tarde más de 700 avisos por lluvias y vientos. Mañana se mantendrá la alerta, sobre todo en el estrecho, y la situación empeorará aún más el miércoles. más acostumbrados a reconocer escenarios en películas, en series. Las Palmas de Gran Canaria fue un plató de Hollywood entre diciembre de 1954 y enero de 1955. El motivo fue el rodaje de Moby Dick, la peli dirigida por John Huston, con Gregory Peck como protagonista.
Emerge ahora, maldita ballena. Muéstranos tu mandíbula torcida. Muéstranos tu fiero aspecto.
El equipo de la peli se trasladó a la isla tras el incidente de Irlanda, donde el mal tiempo había acabado con dos reproducciones de la ballena, que terminaron perdiéndose en el mar. Cada modelo actualmente tenía un valor de unos 300.000 euros. La versión cinematográfica de la novela de Herman Melville necesitaba para el rodaje un lugar con costa, por eso Las Palmas terminó siendo la localización elegida. Durante meses, el puerto, el barrio de la Isleta y la playa de las Canteras modificaron su aspecto y 70 años después, una exposición revive aquel rodaje. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Álvaro Sanz y nuestra historia bonita y cinematográfica del día. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta exposición se encuentra en el Museo Elder de la Ciencia, ubicado en Las Palmas. Hasta el 3 de mayo se podrá visitar una colección de más de 500 piezas auténticas de la promoción del film. Desde documentos del plan de rodaje, carteles, fotografías, partes del guión e incluso dibujos que muestran las bases del vestuario y del maquillaje que posteriormente se utilizarían en la película. La exhibición es el resultado de una colección particular reunida durante décadas. El comisario de la muestra, que aterrizó en la isla por primera vez hace más de 35 años, es Johannes Peter.
Estaba en invierno en Las Palmas hace casi 40 años y así hace muchos años lo he leído sobre el rodaje de Moby Dick en los años 50. Y luego, hace más o menos 10 años, he encontrado tres fotos originales de Gregory Peck en la calle en un antigüedad en Vegeta. Y he descubierto que dos de las fotos estaban de un reportaje de la prensa del diario de Las Palmas.
Johannes Peter es un coleccionista alemán que desde hace 8 años vive en Gran Canaria. La mayoría de los objetos expuestos son de su colección.
Yo lo he llamado mi proyecto nocturno porque de verdad he comprado mucho en la noche en Estados Unidos, en antigüedades virtuales, antigüedades que no tienen un local, que tienen solamente una página web, sobre todo en California, donde hay muchas antigüedades que trabajan con el material de los ex estudios de Hollywood.
Aquel invierno el mar estuvo particularmente violento. La playa de las Canteras, en el puerto y en el barrio de la Isleta se llenaron de extras y curiosos. Las escenas finales se rodaron en las Canteras, ¿sí? Así lo recuerda Rosario Valcárcel en su libro Moby Dick en las Canteras Beach.
Era la primera vez que Hollywood desembarcaba en Gran Canaria. El rodaje, la verdad, es que se recibió con muestras de sorpresa, de orgullo. Mira, yo me emociono con la película porque es que todavía está en la boca de todos. O sea que es una cosa tremenda, tremenda, tremenda.
Rosario nació en Las Palmas en 1949. Era muy joven cuando todos los vecinos vivieron aquella magnífica aventura. La experiencia de un rodaje de Hollywood que el paso del tiempo no ha borrado.
Se creyeron que nos íbamos a hacer todos ricos, sobre todo en el puerto, porque cogieron a figurantes para que de Canarias, ellos trajeron los actores principales, pero después muchos niños pues participaron en la película, ayudaron.
Nada de aquello habría sido posible sin la mano de la obra local. La ballena fue construida por 40 carpinteros de Ribera. Los maestros reprodujeron en condiciones muy duras un cetáceo de más de 25 metros de largo y 100 toneladas de peso. A pesar de ello, el resultado fue un hito en la historia del cine.
El éxito fue por una mezcla de fortuna y otra de pericia por parte de los técnicos locales que se encargaban de transportar sobre las aguas la maqueta del animal. Eso, aquello fue tremendo. La gente se reía, se sentían orgullosas, imágenes, o por las imágenes que veían. Pero todo fue mucha sorpresa.
La exposición incluye materiales exclusivos, diseños de vestuario, fotografías del rodaje y documentos que no se habían mostrado hasta ahora. Pero el homenaje va mucho más allá, Ángel, porque también es un reconocimiento al impacto que tuvo esta película Moby Dick no solo en España.
Desde el principio fue mi idea trabajar solamente con artefactos originales. Una de las primeras salas, los dos dibujos de Elizabeth Huffenden, una gran diseñadora de cine desde los años 40, son dos dibujos por dos protagonistas de la película. Elizabeth Huffenden, poco después, el rodaje fue 54-55, en los años 60, ella ganó dos veces el Oscar como diseñadora.
Hoy, 70 años después, Las Palmas de Gran Canaria recuerda aquel rodaje irrepetible. Una superproducción que transformó la ciudad durante meses. El de los vecinos de la isla y que todavía recuerdan. Una ballena que marcó la memoria de todos. Moby Dick, John Huston y Gregory Peck. Gracias, Álvaro, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y cinematográfica del día.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Anoche fue la gala de los Grammy, los premios de música más importantes del mundo. El premio al mejor disco se lo ha llevado Bad Bunny, un puertorriqueño que canta en español y que no tiene pelos en la lengua, ni cuando canta, ni cuando pronuncia discursos.
Eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Esto es una crítica a las redadas policiales de Donald Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos. Y este es el disco premiado.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazo.
La noticia está en que los premiados fueron un puertorriqueño, un afroamericano, una nieta de italianos, un descendiente de irlandés y escocés y unos argentinos. En resumen, la inmigración es un fenómeno que nos va a acompañar siempre. Conviene reducir los discursos extremistas a un lado y al otro del Atlántico y a un lado y al otro del arco parlamentario. España, no lo olvidemos, siempre ha sido un país partidario y defensor del mestizaje. Y en ese plan.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de enero de 1984. Número de la suerte, 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, ¿qué pasa, Gonzalo Zavalla?
¿Cómo estamos? Buenas noches, Ángel. La verdad es que lunes, mal día, Empezamos semana, empezamos también mes, con la que está cayendo a todos los niveles. Uno ya no sabe si sacar la agenda o sacar el arca de Noé. En general, hemos empezado febrero como acabamos enero. Con agua, con rumrum político, elecciones de Aragón, por cierto, a la vuelta de la esquina, mucho tren, muchas cosas que contar. Así que vamos al lío. Todo el mundo ha vuelto al trabajo y el que se ha ido ha sido Pedro Sánchez. En este caso a Dubái. Se va a la cumbre mundial de gobiernos que comentabas tú a las 8.
Yo me lo imagino dando lecciones a sus colegas de cómo el narcotráfico se ha adueñado del sur de España o de una política territorial basada en cesiones y humillaciones a las comunidades más ricas.
La cosa clara.
Que dé lecciones de una gobernanza de la mano de unos socios golpistas, independentistas.
Se han saltado todas las leyes.
Pseudocomunistas, ja. de boquilla.
Anda que no.
O políticas de igualdad. Que les cuente desde las cosas de Tito Berni a José Luis Ábalos.
No tengo a nadie.
Pasando por el sí es sí, los sobornes y acosadores o las pulseras antimaltrato que no funcionaban.
La verdad es que...
Lo que de lecciones de infraestructuras.
Por ejemplo,
de política exterior.
Es que te iba a decir, dicho así impresiona, pero es que hay otras muchas cosas que no me han cabido.
De separación de poderes.
Por ejemplo. Sí, no, si es que tiene de todo. Del trabajo, ¿no? De no enchufar a tus familiares.
No, de las pensiones, de lo bien que va el sistema.
El caso es que Sánchez pone tierra de por medio y en España no salimos de los tribunales. Los primeros protagonistas, Santos Cerdán.
Super Santos Cerdán.
Y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones.
Hoy han declarado ante el juzgado que investiga la Ley de 10... por presunto cohecho y tráfico de influencias. Hablamos de la causa sobre las reuniones en las que Leire buscaba información contra la UCO y algunos fiscales.
Mi trabajo es mi trabajo.
Ante el juez, Santos Cerdán ha reconocido dos reuniones con la fontanera.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
En la sede del PSOE en 2024. Ojo, antes de ayer, ¿eh?
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Bueno, pero estamos expectantes, ¿eh?
Qué maravilla.
Igual lo publica alguna vez y tal, pero no creo. Uno que va a declarar dentro de poco es José Luis Ábalos.
Es un guarro.
Será en el mes de abril, cuando empiece su juicio, pero antes tiene una vista preliminar y por lo que sea, pues ahora le ha dado por ponerse pijo con las comodidades y pide declarar por videoconferencia.
Se queja de la dureza de los traslados de prisión que provocan, dice, un deterioro anímico y físico.
Por eso tiene este estado.
Mira, me caen unos lagrimones. Ahora es un deterioro que le metan en el furgón de la Guardia Civil. Cuando se metía la churri en el despacho y cuando iba ahí al piso de Plaza España, ahí no tenía deterioro, José.
Hombre, por favor.
Ábalos asegura que los furgones están diseñados para la seguridad, no para la comodidad, a menudo, comillas, compartiendo espacios reducidos.
A veces parece que con gusto.
Y en condiciones de higiene más que mejorables.
Claro.
Cuando se va a Jessica de viaje o tal, o cuando Coldo le dice, pues las dos a la vez, ya todo mal. Entonces no había problema ni de higiene ni de comodidad.
Que Plaza España en el ático 1 está muy cómodo,
sí,
Ángel.
Sí, no, pero da igual. El otro era en no sé qué provincia que tenían el mitin en Granada o por ahí.
Sí.
Oye, tampoco pasa nada.
En coche oficial.
Las dos a la vez. La Jessica, que se la monta, que le decía al otro, ¿te acuerdas?
Sí,
es
sí.
Tremenda.
¿Ves?
Y otro que ha declarado ha sido Alberto Núñez Feijóo, en este caso por la gestión de la DANA.
¿Cómo?
La comisión que investiga la DANA de Valencia no quiso citar a Sánchez, pero sí que ha llamado al líder de la oposición, que no tenía ninguna competencia.
Ha sido una comparecencia bronca, en la que el líder del PP ha tenido varios choques con Gabriel Rufián y con el diputado de Bildu, Óscar Matute.
¿Les parece normal que se hayan apresurado interrogándome a mí, insultándome a mí y que nadie haya tenido un momento para traer a nadie del gobierno?
Feijóo ha vuelto a decir que ninguna administración estuvo a la altura.
No necesitan traer al responsable de las previsiones meteorológicas, no necesitan traer al responsable de la información de caudales.
Y ha denunciado que ni Sánchez ni nadie del gobierno ha asumido ninguna responsabilidad.
Y además tú una vez me dijiste que este tipo de comisiones, lo comentaste aquí en Antena, realmente sirven para poco y lo único que intentan los que preguntan, los que en teoría deberían investigar algo, es intentar lucirse, ¿no?
No, intentan salir en el telediario
claro. Siguiente.
Ya
sí,
está.
Sí. Es vergonzoso.
Ya está. La verdad.
Sí, sí, totalmente. Por lo demás, hoy hemos mirado al exterior. El 2026 lo empezamos pendientes de Maduro, del futuro de Venezuela, de Groenlandia. Y como casi siempre, el ritmo de la actualidad nos quita el foco de ciertos temas, pero no en este programa. Todavía hay conflictos importantes que permanecen abiertos y que se han quedado en un segundo plano. Por ejemplo, Siria, donde el gobierno de Damasco ha alcanzado un acuerdo con los kurdos para integrar las instituciones kurdo-sirias a la estructura del Estado. Hemos hablado de este tema con George Abe, hermano marista de Alepo.
Y Alepo, después de 13 años, vuelve a ser una sola ciudad. Es un gobierno que quiere que toda Siria sea unificada. Somos un mosaico de tantas y tantas comunidades religiosas que queremos vivir juntos.
Pues ojalá.
Ya ves.
Ojalá. Y como Expósito le hace falta muy poco para ponerse las botas y echarse al barro, pues ya ha plantado la semilla.
Nos vemos en tu casa. Lo sabes.
Los langostinos y las gambas, ¿dónde los tenemos?
Bienvenidos. Bienvenidos.
Gracias, George.
Pues ya estamos haciendo maletas, si es que, ¿verdad?
Pero vamos.
Ni una semana, es que ni una semana
pero
en blanco,
vamos,
¿eh?
Que pavile.
Oye, todo son risitas, ¿eh? Pero cuando el jefe dice algo, hay que hacerle caso.
Recuerda que esta noche, a partir de las 11:30 en el partidazo, Carlos Alcaraz, el tío que ganó ayer el Open de Australia.
Te lo dije, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Han ganado el mismo número de partidos. Pero si a mí me dicen que apueste,
este año gana el Open de Australia, seguro.
El que sabe, sabe.
Correcto.
Ahí queda.
Perdona, de eso hace 5 o 6 días.
Totalmente. Sí, sí. No, si es que ahora todos se van a querer subir al carro.
¿Y qué ha pasado?
Ha ganado. Si es que lo que dice Ángel Expósito...
¿Qué os creéis? ¿Que los pájaros maman?
Yo ya lo sabía. que hay gente todavía, muy poca, todavía tiene alguna duda, pero
nadie.
Son ineptos totalmente.
Nadie.
Y el otro conflicto al que hemos atendido es el de Gaza. Hoy se ha abierto el paso de Rafah entre Gaza y Egipto, pero de forma muy limitada. Y hay organizaciones que están esperando para poder hacer llegar la ayuda humanitaria. Sonia Silva es jefa de la oficina de UNICEF en Gaza.
Yo tengo ya 2 años en Gaza y hay que ver cómo avanzan las cosas. Por el momento hay mucha incertidumbre. Sabemos que únicamente por el momento es peatonal. Tenemos la esperanza que también pueda servir para la entrada de más ayuda humanitaria y también de rutas comerciales.
Contaba que estaba siendo un traspaso a cuentagotas de 50 personas y que tenían una lista de espera de 20,000+ personas, 4,000 de ellos niños.
Lista de espera para salir.
Y todo gente con necesidades.
Sí, ser atendido.
Eso es. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 2 de febrero de hace 2 años, día en el que sale Estrellas y Fantasmas de David Otero.
Pues mañana más. Me he pillado un atasco. Yo esta tarde...
Pues que ha llovido fuerte, ¿eh?
No. Una mierda de golpe en la M40 que me he tirado hora y cuarto en la M40. Una experiencia en la radio. Y hasta nos han cortado aquí ya a medida que hay Alcalá. No hacemos más que mejorar. Hasta mañana, Gon.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número 1 en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo ahorras un 43%. Y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Hay quien lo cuenta,